Esa cosa hoy, buenos días. Acudir hoy a la iglesia a escuchar lo que el Señor tiene que decir a nosotros. Así que nos enfocamos hoy en Salmo 141. Salmo 141. Somos dichos que es uno de los salmos de David. Déjenos entonces escuchar las palabras del Señor juntos. Salmo 141. Oh Señor, a ti clamo. Apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando te invoco. Sé puesta mi oración delante de ti como incienso, y el azar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. No dejes que mi corazón se incline a nada malo, para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad. Y no me dejes comer de sus manjares. Que el justo me hiera con bondad y me reprenda ese aceite sobre la cabeza. No lo rechace mi cabeza, pues todavía mi oración es contra las obras impías. Sus jueces son lanzados contra los costados de la peña y oyen mis palabras que son agradables. Como cuando se ara y se rompe la tierra. Nuestros huesos han sido esparcidos a la boca de Seol. Porque mis ojos miran hacia ti, oh Señor Dios. En ti me refugio, no me desampares. Guárdame de las garras de la trampa que me ha tendido y de los lazos de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos en sus propias redes mientras yo paso a salvo. Esa es la palabra de Dios. Leído a nosotros, que le bendiga a nosotros hoy. En los 1600 en Inglaterra, era un tiempo difícil, tumultuoso, y en ese contexto que el gran teólogo John Owen ministraba una congregación en Londres, y para darles una idea de algunos tipos de ideas que estaba sucediendo durante la vida de Owen, habían 10 años de guerra civil que sucedió donde vivía. Cuando vivía, había el gran incendio de Londres que estaba 5 días quemando y dejó 10 miles de personas sin casa. Había tiempo de matanza en Escocia que sucedió unas décadas, durante lo cual los creyentes protestantes fueron casados y matados y sufrían persecución. Todas esas cosas estaban sucediendo durante el ministerio de Owen, y varias veces a través de su ministerio fue pedido predicar al pueblo, a toda la gente de Londres, no solamente a su congregación, sino a la gente en esa ciudad. Y en una de esas ocasiones, él escogió ese salmo que acabamos de leer, Salmo 141. Si lees estos salmos juntos, esos salmos alrededor de 141, puedes ver que ese salmo es como una familia, son salmos de como familiares, ¿no? O relacionados. Al leerlos, ese es uno que observas en los salmos, que hay colecciones grandes que conocemos bien y también colecciones miniaturas. Y ese salmo 141 a 143, tenemos como un grupo, un pequeño familia de salmos y están vinculados en varias formas. Puedes ver que son intensamente personales. Casi siempre se usa yo o mío, en vez de nosotros. Ya se refiere a Yahweh o al Señor, el nombre de Dios casi siempre. Hay sentido de desesperación en esos salmos. Él está en mal lugar. Y esos salmos son como muy llenos de peticiones, muchas peticiones. Usan un vocabulario común y hay palabras comunes que se repiten, como guardar y preservar. La palabra refugio está usada muchas veces a través de esos salmos. Y todos los salmos hablan de enemigos. Pero hay algo notable aquí, algo diferente del Salmo 41, 141. Normalmente con ese tipo de salmo hay una división muy fuerte entre yo y ellos, los demás. Yo soy el que está sirviendo al Señor y los demás no están sirviendo al Señor. Esa distinción se ve aquí muy, muy seguramente aquí, pero aquí David muestra que está tentado a ser atraído por los malvados y portarse mal también como ellos. Hace unas semanas vimos a Salmo 41 en la tarde y pueden recordar que ese mensaje era cuando estamos rodeados con la maldad. Y nosotros podremos agregar una sola palabra cuando la maldad nos rodea desde dentro, o cuando estamos rodeados por maldad, nuestra propia maldad, ¿no? Nuestro propio pecado. Esa es la verdad que encontramos en ese salmo. Esa verdad es cuando viene dificultad, lo que está sucediendo adentro siempre es más importante que lo que está sucediendo afuera. Pero de otra forma, cuando vienen las dificultades, ¿cómo respondo yo a esas dificultades, esas pruebas? Eso es más importante a las dificultades en sí misma forma, ¿no? Y nosotros podemos ver la importancia de eso en nuestra misma propia situación hoy día, ¿no? Y si ese es el caso, hay cuatro cosas que podemos aprender de ese salmo. En el caso de cuando nos llegan las dificultades, ¿qué sucede en nuestro corazón? Es más importante. Primeramente vemos en versículos 1 y 2 que Dios es un Dios que de verdad contesta nuestras oraciones. Nosotros necesitamos un Dios que nos escuche, que nos responde. Y esos dos versículos, esos primeros dos versículos, nos muestra qué es una oración de fe, una oración del creyente. David sabe que Dios escucha y que Dios responde a su pueblo. Así que en versículo 1 podemos ver la urgencia, ¿no? Hay urgencia a la oración de fe. Dice, oh Señor, a ti clamo, apresúrate. En otras palabras, rápido, apresúrate. Yo escucho mi voz cuando yo te clamo. Esa palabra clamar, esa palabra habla de desesperación, necesidad urgente, ¿no? Y mientras tú lees las escrituras y ves instancias de la oración del creyente, siempre ves esa urgencia. Siempre lo ves en los salmos de David, pero también en Nehemías, en la forma de cómo, en las medidas de las dificultades de su vida, puedes ver cómo sus oraciones fueron ofrecidas con urgencia. Como yo necesito, te necesito ahora, en este momento. Puedes pensar de Daniel y la forma que ora, y como la forma de cómo ora Pablo en sus cartas, y con la urgencia de cómo ora por su congregación y por su pueblo. Hay urgencia con eso. Y así que eso es, ese tipo de urgencia sale de un lugar muy diferente de como yo ya dije mis oraciones, ¿verdad? Yo me levanto en la mañana y tengo devocional y leo mi Biblia y mis pasajes y ya hice mis oraciones, ya puedo poner una palomita en mi lista, ya hice mi deber espiritual. Y eso sale de un lugar muy diferente de que uno que tiene mucha urgencia vital de vida y muerte ve su necesidad y va huyendo al Señor, corriendo al Señor, perdón, con urgencia. En versículo 2 hay certeza en creer en su oración. Eso es lo que quiere decir aquí. Se refiere al incienso que fue ofrecido cada día en el sacrificio del tarde. Y sabemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Apocalipsis, que las oraciones de los santos son traídos, recolectados, y en cierto sentido el incienso es un ejemplo o imagen del Antiguo Testamento de adoración. Pero no es como que está haciendo, espiritualizando, no necesitamos el incienso, no necesitamos el sacrificio, nada más necesito orar. No, lo que está haciendo es que está diciendo, deja que mi oración sea aceptada como esos objetos son. Él sabía que Dios había ordenado el incienso que fuera ofrecido diariamente, el sacrificio diario, y tenía fe que serían aceptados y recibidos. Y eso es lo que está diciendo David aquí, que sea mi oración sea aceptada como el incienso, como un olor dulce, aroma dulce a ti, Señor. Que tú, Señor, escuches mi oración como el sacrificio del tarde está aceptado. Entonces, mientras pensamos, ¿por qué tenemos certeza si oramos, está basado sobre el hecho de que nosotros hemos recibido un sacrificio en el Señor Jesucristo. Así que podemos saber, si tú estás confiando en el Señor Jesucristo, que Dios sí te va a escuchar y te va a contestar, te va a responder. Y no necesito decirte que estos son días para la oración, ¿no? Estos son días para la oración. Y casi todos nosotros entendemos que tenemos más tiempo en nuestras manos esos días, ¿no? Y qué lástima si no pasamos más tiempo buscando al Señor por la oración, a través de la oración, con urgencia y también con certeza, ¿no? Entendiendo que Dios nos escucha. Necesitamos a Dios que escuche nuestras oraciones. Y segundamente, si es el caso que lo que sucedió aquí es más importante, segundamente necesitamos a Dios que nos protege de nosotros mismos. Necesitamos a Dios que nos protege de nosotros mismos, versículos 3 y 4. Y así que mientras David está tratando con sus amigos de afuera, él sabe que necesita ayuda con su propio corazón. Él sabe que hay un verdadero problema de dentro, en sí mismo. Y él sí entiende con dolor cómo funciona el pecado. Y lo puedes ver cómo explica la anatomía como si de pecado, cómo se expresa en nuestro hablar. Dice versículo 3, Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Es una oración muy simple, ¿no? Que podemos memorizar y usar en nuestras propias vidas. En particular, si encontramos que nuestra boca nos mete en problemas muchas veces. Y si encontramos que nuestro hablar es pecaminoso. Y en sus expresiones, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Y él sabe que el pecado tiene lugar en el corazón. No solamente es lo que sale en nuestras bocas y lo que hacemos. No, tiene un lugar en nuestro corazón. Es por eso que dice en versículo 4, no dejes que mi corazón se inclina a nada malo. Él sabe que el corazón tiene que ser guardado también y preservado. Y dice, él sabe que esas cosas salen desde el corazón. Así que no quiero obrar obras impías. No quiero practicar el pecado. Eso lo vemos también en versículo 4. Así que él sabe, él entiende su propio corazón. Él conoce cómo funciona el pecado en su propio corazón. Así es lo que sale en nuestro hablar, sale en sus acciones. Y él quiere que el Señor le ayude a guardar a su corazón, guardar a su boca. El viejo monástico Bernard de Clairvaux hablaba de la dirección que toma el pecado. Dice, primeramente el pecado nomás es una probabilidad que entra en nuestra mente. Luego empieza como una posibilidad, debe ser posibilidad. Y luego llega a ser una probabilidad de algo difícil que podemos imaginar. Pero una vez que lo empezamos a hacer, llega a ser fácil, luego ligero, luego llega a ser dulce, ¿no? Y luego último llega a ser necesario, algo que necesitamos hacer. Porque nuestros corazones han sido llegados a ser cosidos con el pecado, conectados con el pecado. Así que Dios, David aquí pide protección del pecado, quiere ser guardado del pecado, protegido de sí mismo, ¿no? Y él también se da cuenta de lo atrayente que lo atrayente que es el pecado, dice el versículo 4, y no me dejes comer a sus manjares. Pueden recordar el jardín cuando vieron el fruto que era atrayente, ¿no? Y David se da cuenta que estamos atraídos del pecado, aun como nuevas criaturas en Cristo. Como hemos leído antes en Romanos, que Pablo, aun como ese hombre santo, conoce la lucha en sí mismo, todas las cosas que quiere hacer por el Señor, no las hace, al contrario, hace lo contrario. Así que David, como Pablo, reconoce su propia debilidad y las tantas tentaciones que hay en su vida, las tentaciones que desvían. Y todo eso más clarifica para nosotros lo tanto que necesitamos al Señor. Ahora, es fácil para nosotros ver nuestro error, ¿no? Y ver a otras personas que nos hace sentir superior moralmente, ¿no? Especialmente en aquellos días en que los errores de la gente están están saliendo en la tele, ¿no? Podemos hablar de los acumuladores que llevan todo lo que está en los repisos en las tiendas y los dejan vacíos. O podemos decir, ay, pensarnos mejor superiores de esas personas. Yo sí cuido a los demás, no como ellos. O los que fueron de spring break, de vacaciones, ¿no? Y puede ser que infectaron a otras personas. O como los ricos y famosos, puede ser que ellos parece que están más fácilmente encontraron las pruebas de COVID más que los demás. O si los medios están siendo justos o no, lo que está, si nuestro presidente está haciendo buen trabajo o no. Hay muchas cosas que pueden distraernos y podemos nosotros llegar a tener un sentido. Yo estoy aquí arriba, muy arriba, viendo hacia abajo hacia los demás, pero lo que está sucediendo aquí adentro, por esos tiempos, a qué es eso, estoy amargándome, estoy llegando a ser enojado, estoy con miedos, teniendo miedo, impaciente, todo ese tiempo de ansiedad, estoy llegando a ser ansioso todo ese tiempo en casa con mi familia, mi egoísmo está saliendo más que normal. Esas son las preguntas, tipos de preguntas que necesitamos nosotros hacer, que debemos hacer. Dios sí le importa lo que está sucediendo aquí adentro y Él está aquí para ayudarte, para ayudarnos. Dios dice, Dios, ¿me ayudarías con eso, Señor? ¿Me ayudarías con eso? Y Dios dice, yo estoy contigo, estoy contigo. Y Pablo dice a nosotros que debemos ponernos toda la armadura de Dios. Es importante notar que es la armadura de Dios, es suyo, es suya. Él nos da la armadura, es Él que nos ayuda a ponerlo, es Él que nos ayuda a usarla. Así que mientras vemos a nuestro propio pecado saliendo a superficie, en nuestras vidas tenemos un Dios que ha prometido ayudarnos en luchar contra el pecado para que nuestros corazones no estén inclinados a esas cosas, esas maldades, y que nuestras bocas no estén hablando malas cosas y nuestras manos haciendo injusticia. Necesitamos un Dios que nos proteja de nosotros mismos. Y tercero, si todo eso es cierto, nosotros necesitamos un pueblo que nos bendiga. Necesitamos un pueblo, unas personas, versículos 5 a 7. Especialmente en particular vamos a ver versículo 5. Que el justo me hiera con bondad y me reprenda ese aceite sobre la cabeza. No le rechace mi cabeza. Me recuerda un versículo de Proverbios. Dice, fiel son las heridas de un amigo, ¿no? Una de las formas, acabamos de orar, versículos 3 y 4, ¿no? Pon guarda sobre mi boca, no dejes que mi corazón incline nada malo. Una de las formas que Dios contesta esa oración es por un amigo justo, ¿no? Un amigo justo, para reprendernos, para corregirnos, ¿verdad? Dios lo hace eso muchas veces, ¿no? Constantemente está usando a otros creyentes para ayudarnos, para animarnos, para corregirnos. Y ¿sabes? ¿Conoces la palabra que está usada aquí? Que el justo me hiere con bondad. Ahora, aquí es un lugar que no debemos tomar literalmente la palabra de Dios. No es un golpe físico, ¿no? Pero la palabra, las escrituras aquí hablan de un choque fuerte, ¿no? Algo fuerte. Ese no es algo ligero, ¿no? Ese es como un martillo. No es algo bonito o fácil, ¿no? Pero es algo necesario. Y David reconoce aquí que es algo necesario. De hecho, él dice que va a ser para mí bondad. Y detrás de esa palabra bondad es la palabra hebrea, hesed, que quiere decir fidelidad, lealtad del pacto. La palabra que se usa de Dios una u otra vez a través del Antiguo Testamento. Y entonces, en cierto sentido, lo que está diciendo aquí es que el Señor está ministrando a través de su pueblo. Y la fidelidad de Dios, del Señor, está mostrado por esa corrección o esa herida, ¿no? Pues, ¿qué tanto sabemos nosotros lo tanto que necesitamos eso? No necesitamos el uno al otro, necesitamos a la iglesia. Y necesitamos a la iglesia ahora mucho más que nunca, ¿no? Aún en este mismo momento en que a lo mejor estemos tentados de dejar al borde de la iglesia, dejar alejarnos de la iglesia, ¿no? Es donde más, cuando más necesitamos a la iglesia y uno al otro. Entonces necesitamos buscar las formas de mantener contacto con la gente de Dios. Y como el pastor Hansen mencionó antes, estamos esforzándonos de cómo encontrar unas formas creativas para hacer eso. Así que David dice aquí que no quiere rechazar tal bendición, ¿no? ¿Cómo llegas al punto en que tú con gracia puedes aceptar una herida así, un choque fuerte así? Ya no nace el punto que si nosotros estamos día tras día sensitivos, tenemos sensibilidad a las correcciones de Dios que nos ofrecen su palabra. En otras palabras, si mientras estamos leyendo día tras día las escrituras y escuchamos la predicada, si estamos escuchando las correcciones de su palabra, entonces vamos a estar listos para recibir esta corrección cuando viene de un hermano o hermana en Cristo. Y sabes, muchas veces nosotros lo hacemos eso sin darnos cuenta. Yo puedo pensar en tiempos en mi propia vida en que yo he estado corregido por un hermano o hermana y ese ni era su intención, ni sabían lo que estaban haciendo. Y eso es algo que necesitamos. Y a lo mejor requiere más esfuerzo, pero necesitamos ver, entender nuestra necesidad, tener, involucrar en nuestras vidas la gente de Dios. Y hay mucho en juego aquí, tanto en juego aquí. Y si tienes otra versión de las escrituras que lo que acabo de leer, en particular la nueva versión internacional, pueden ver que versículos 6 y 7 hay incertidumbre en cuanto exactamente quiere decir esos dos versículos. Pero yo creo que en general es entendido aquí que David está diciendo que hay demasiado en juego aquí porque los malos del mundo necesitan a nosotros a toda fuerza, ¿no? Dice, sus jueces son lanzados contra los costados de la peña. Y también, yo creo que también se puede entender cuando son lanzados los jueces, entonces van a entender las palabras, mis palabras. Así que los incrédulos necesitan a nosotros. Necesitan que nosotros estemos andando juntos con el Señor y también los otros santos, ¿no? También en versículo 7 dice, nuestros huesos han sido esparcidos a la boca de Seol. Aquí estamos en tiempo de persecución, de lucha, ¿no? En tiempo difícil en que estamos muriendo, estamos siendo como que hasta nuestros huesos tirados. Necesitamos ser una bendición al uno al otro en ese tiempo más que nunca. Necesitamos un pueblo que nos bendiga. Busquen a esas personas. Tienes que hacer más, buscar, esforzarse más, buscar a esas personas mientras estamos apartados, ¿no? Ese tiempo. Y en los últimos versículos aquí, 8 y 10, vemos que necesitamos un Dios que nos guarde contra los peligros no vistos. Necesitamos un Dios que nos protege, nos guarde contra los peligros no vistos. Y si es cierto que el caso que lo que sucede dentro es más importante de lo de afuera, necesitamos un Dios que nos guarde de los peligros invisibles. Él usa las palabras de trampas y redes y esos tipos de palabras. ¿Y por qué funcionan esos tipos de cosas, garras y trampas, las garras de la trampa o redes? ¿Por qué funcionan esas cosas? Funcionan porque están escondidos, ¿no? Si tú vas a pescar, escondes el gancho ahí en el gusano, ¿no? Y entonces David está confesando que ni vea todos los peligros que están a su alrededor. Y nosotros, sin duda, necesitamos entender que esas circunstancias nos van a desafiar y tentarnos de formas que ni estamos entendiendo. Vamos a estar estirados en formas que ni todavía no conocemos. Y sabes, buscando esas trampas puede ser su propia distracción, ¿no? Como que yo puedo decir, yo puedo ser tan vigilante que nunca voy a caer. Yo voy a tener tanto cuidado que nunca voy a caer en la tentación. Ni una vez voy a desviarme del camino del Señor. Eso en sí mismo puede ser su propio tipo de distracción, ¿no? Pero David nos ayuda aquí porque fíjense dónde está guardando, dónde es lo que está viendo. Él no dice, estoy buscando a las trampas. No, está diciendo, mis ojos están colocados sobre el Señor. Y esa palabra está reforzando que todo lo que está sucediendo a su alrededor, todos los desafíos y todo peligro, él va a colocar fijadamente sus ojos sobre Cristo. Él dice, porque mis ojos mirarán hacia ti, oh Dios, Señor, en ti mi refugio. Y esa palabra, tú, está puesto en lugar de énfasis. Tú eres mío, tú, en ti me refugio. Así que él ve que su situación es tan difícil, tan complicado y tan peligroso y difícil que solamente Dios lo puede ayudar. Solamente Dios puede ayudarlo. Y así que más que nada el mensaje aquí es que necesita buscar al Señor. Y eso es lo que David está haciendo aquí por todo ese salmo. Yo dije que era un salmo lleno de petición. Y un grupo de salmos lleno de peticiones. Y está lleno de peticiones porque él depende tanto. Hay tanto peligro aquí. Él se da cuenta que necesita buscar al Señor mucho más ahora que nunca. Que antes, a lo mejor. Y el Señor nunca te va a fallar. Contaron un cuento de un ministro que fue a visitar a un miembro de su iglesia. Y estaba luchando con esa lucha común de seguridad y salvación, ¿no? Y hablaron el pastor con ella en su casa un rato, mucho tiempo sin avanzar. Y por fin salió el pastor un poco desanimado por la situación, ¿no? Y mientras él salió bajándola, ahí encontró un arroyo pequeño ahí con un puente que tuvo que cruzar. Y él se dio cuenta que la señora estaba ahí despidiéndose, viendo ahí en su puerta de su casa, viéndolo todavía. Y cuando él llegó al puente, en vez de cruzar un puente pequeño como normalmente lo hacen las personas, él hesitaba y estaba actuando como que no confiaba en el puente. Y saca su pie, lo pisa una vez y luego se retiró. Y la mujer todo ese tiempo estaba viendo. Y por fin ella dijo, con exasperación, dice, por fin, es un puente fuerte. Te va a cargar. Puedes confiar en él. En ese puente. Y claro, ese era el momento que estaba esperando el ministro, ¿no? Para voltearse y decirle a la mujer, él es un Dios fuerte. Él puede cargarte. Tú puedes confiar en ti. Digo, puedes confiar en él. Tenemos un Dios que puede cargarnos. En los días más pesados. Tú y yo no sabemos qué va a traer un día. No podemos ver el futuro. Pero vemos lo que necesitamos ver. Nuestros ojos están sobre el Señor. Y eso, al fin y al cabo, es todo lo que necesitamos saber, lo que necesitamos ver, ¿no? Es lo que estamos aprendiendo en el libro de Hebreos. Si pueden recordar Hebreos 2, él se refiere a Salmos 8 y el escritor dice ahí, dice, ahora todavía no vemos a todo colocado bajo sus pies. Está confesando que esa entrega de todas las cosas a Cristo es algo que todavía no hemos visto. Todavía estamos en ese tiempo cuando todavía estamos esperando ver que todo está puesto bajo sus pies. O sea, verlo. Pero vemos, lo que vemos es Cristo. Vemos a Jesús. Vemos lo suficiente. Tenemos lo suficiente. Tenemos nuestra porción. Tenemos nuestro Salvador. Y claro, vamos a ver en capítulo 12 de Hebreos que somos llamados a seguir buscando a Cristo, fijando nuestro vista sobre Cristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Pero la cosa de ver con nosotros, a veces nos cansamos, cerramos los ojos, se cansan los ojos, nos dormimos. Pero Él nunca duerme. Sus ojos nunca fallan. Sus ojos de amor siempre están sobre nosotros. ¿Quién sabe qué trae el futuro? puede ser que llegue al versículo 7, que nuestros huesos han sido esparcidos en la boca del Señor. Pero nuestro Salvador es la resurrección y la vida. Nuestro Salvador es vida en sí misma. En Él hay vida para ahora y vida para siempre. Así que dejemos buscándole a Él, confiando que Él es bueno y que su mano no ha sido como que quitado del volante. Podemos confiar en Él. Él puede cargarnos. Déjenos poner este pie mientras oramos. Nuestro Padre, nosotros te damos gracias por recordarnos una vez más por nuestra necesidad de ti, nuestra dependencia sobre ti. Te damos gracias, Señor, que vemos suficiente, vemos a Cristo, a Jesús, y que nuestros ojos están sobre Él. Déjanos, Señor, siempre mantener los ojos sobre Él, aun mientras nosotros tenemos en mente, conocemos a nuestro corazón, que seguimos buscándote, acercándonos a ti en tiempos con mucha incertidumbre. Pedimos que tú seas nuestra certidumbre y nuestra fuerza. Pedimos gracias por tu palabra. Pedimos que lo ministres a nosotros, muéstranos la necesidad que tenemos de tu gente, de tu pueblo. Pedimos que edificarías fortaleciendo a tu gente en estos días. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Vamos a responder a la palabra de Dios de Salmo 41, respondiendo cantándola. Vamos a cantar selecciones A y B, uno tras el otro, con una pausa entre las dos selecciones, pero déjenos poner este pie mientras cantamos Salmo 141A.